Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 295, es el 14º capítulo de la 9ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Llegamos a la última jornada antes del final de la primera vuelta con 6 equipos ya clasificados para la Copa de España, el Jaén prácticamente con el billete en el bolsillo y luego la preciosa pelea abierta entre Peñíscola, Aspil e Industrias Santa Coloma por hacerse con la última plaza para Valencia. Hoy vamos a hablar con el capitán del Levante, con Carlos Márquez, cuyo equipo aseguró su presencia entre los 8 primeros este fin de semana, a pesar de que tenían ya la clasificación automática para la Copa por su condición de anfitriones. En la tertulia analizaremos la pelea por estar en Valencia. Hablaremos del mercado. Ha caído Leo Herrera, el entrenador de Valdepeñas, que ha hecho oficial la llegada de Chino. Y también miraremos a la actualidad de la selección española camino del Mundial 2020 de Lituania. Hablaremos con la ayuda de Teresa Sendín, Óscar García y el gran Cancho. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora nos va a llevar hasta Hungría para hablar con el jugador del Berezgyu, Javi Sánchez. Javi Jurado y Alba Dar nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino. Yolanda Sánchez nos contará cómo fue la jornada en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero y Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope. Si te dijera que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más.
El pasado lunes, el mundo de la canción se reunió para rendir homenaje a uno de los mejores cantautores que ha tenido España, Luis Eduardo Aute. Serrat y Ana Belén, Sabina y Rosalén, Silvio Rodríguez, Rosa León, Dani Martín, Marwan y 12.000 personas como público, todos cantaron sus poemas y homenajearon al artista. Hoy vamos a repasar algunas de sus mejores canciones, empezando por este, Al Alba. Estamos a un pasito, a una sola jornada de llegar al final de la primera vuelta, lo que significa siempre la clasificación para la Copa de España, en este caso en Valencia, del 28 de febrero al 3 de marzo. Ahí ya 6 equipos clasificados, uno lo estuvo desde que se anunció que eran los anfitriones, que la Copa iba a ser en Valencia, pero en ese vestuario dolieron mucho las críticas de los primeros días, de por qué había un equipo clasificado de manera automática, cuando esto siempre ha sido así. Ya saben que la Liga Nacional de Fútbol Sala, el equipo anfitrión, está clasificado directamente, como pasa en los Mundiales, como pasa en las Eurocopas, como pasa en muchos más deportes, no solo en el Fútbol Sala. Bueno, pues ese día el vestuario de Levante se conjuró para estar en la Copa por la vía deportiva, es decir, para quedar entre los 8 primeros y que no tuviese que pesar su condición de anfitriones para entrar en el torneo. Y lo consiguieron este pasado fin de semana y fue ampliamente celebrado en el conjunto granota, y hoy estamos al habla con su capitán, con Carlos Márquez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por esa clasificación. Ya la teníais en el bolsillo por la vía matemática, pero para vosotros no contaba, Carlos. Vosotros queríais estar entre los 8 primeros, incluso te escuchaba en la arenga de antes de empezar el partido, entre los 6 primeros de la primera división al final de la primera vuelta.
Sí, bueno, la verdad es que desde el principio, cuando ya se supo que se iba a jugar en Valencia, la verdad es que hubieron muchos comentarios negativos, que bueno, sí que es verdad que eso incluso nos hizo más fuertes dentro de la plantilla, ¿no? Nuestro principal objetivo qué duda cabe que era quedar entre los ocho primeros sí o sí, ¿no? Y luego también me hace un poco de gracia la gente que dice que es que ahora no teníamos presión y para nosotros todo lo contrario. Este año, más si cabe, teníamos mucha más presión porque teníamos que quedar entre los ocho primeros. Entonces, bueno, la verdad es que el vestuario ha estado muy unido, hemos tenido algún momento complicado durante la temporada, pero bueno, gracias a Dios, pues han salido bien las cosas y estamos en una buena dinámica.
No tengo los datos, Carlos, pero a lo mejor de las 14 jornadas habéis estado 10 u 11 dentro de los 8 primeros, o sea que la verdad es que ese objetivo que os habíais marcado apenas corrió riesgo, aunque eso se ve muy fácil desde fuera. Desde dentro la presión es otra, y respecto a lo que dices de la gente, siempre habrá quien opine al contrario, ¿no? Hay siempre quien va a contracorriente, si estáis clasificados porque estáis, si os lo ganáis por lo deportivo porque no teníais presión, bueno, siempre alguien tendrá algo que decir, pero desde luego, objetivo conseguido, vais a quedar entre los ocho primeros. Ahora mismo estáis quintos, que eso no es solo quedar entre los ocho primeros, sino estar entre los mejores equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y el camino no ha sido sencillo, así que enhorabuena, Carlos, de todo el equipo de Futsal Cope. Venís de un pequeño contratiempo, que es algo que puede pasar cuando te toca uno de los grandes en la Copa del Rey, que es caer en Murcia. 4-1, escuchaba a David después del partido decir que probablemente la clasificación del Pozo Carros fue justa, pero que el resultado un poco abultado, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis dentro de la cancha?
Sí, bueno, para mí fue un partido que hubo muchas ocasiones para los dos lados, ¿no? Qué duda cabe que, bueno, Pozo pues tiene eso de los equipos grandes, que tiene pues más efectividad. Nosotros veníamos una buena dinámica de goles y de efectividad, y justamente ayer, pues mira, se nos fue... tuvimos la otra cara de esa moneda, que no tuvimos esa efectividad que hemos tenido otros partidos. Para mí tuvimos, bueno, pues, 4 o 5 mano a mano. Para mí Fede estuvo espectacular, que en momentos del partido que nos podíamos enganchar, apareció él. Y bueno, contentos porque competimos, tuvimos muchísimas ocasiones, que sabemos que en el Palau, el Palacio de los Deportes, es muy complicado. Y bueno, lo que pasa, nos fuimos un poco tristes por el resultado, y encima, bueno, 4-1 yo creo que fue un duro castigo.
Cuando piensas, Carlos, en la Copa de España, ¿qué es lo que más ilusión te hace de todo? El hecho de clasificaros por la vía deportiva, como ya ha ocurrido, o sea, era como la primera fase del proyecto Copa para el Levante. Y luego, ¿hasta dónde? ¿Os conformáis con esto, con estar en la Copa por la vía deportiva? ¿Cuál es el objetivo real, mirando el nivel de la plantilla, los resultados que habéis conseguido hasta ahora, la exigencia que os habéis marcado vosotros mismos? ¿Dónde creéis que puede estar vuestro techo en esta Copa de España? Incluso, no sé si soñáis, Carlos, con la posibilidad de ganarla.
Sí, yo me baso que en los cuatro partidos que hemos jugado contra los cuatro primeros, pues bueno, hemos ganado uno, hemos perdido dos y hemos empatado uno, ¿no? Y las dos derrotas que tuvimos fueron por un gol, y merecimos, a mi juicio, mucho más. Lo bueno es que estamos compitiendo muy bien contra los grandes, y eso es el empuje que nos puede dar de cara a la Copa, ¿no? Y luego, pues eso, nos marcamos el competir como hemos competido contra ellos, y qué duda cabe que ahí todo el mundo tiene mucho que perder. Quien te diga que no, es que tiene mucho que perder y poco que ganar. Sí. Mentira. Todos tenemos mucho que perder. Y bueno, la ilusión es que compitamos tal cual estamos compitiendo hasta ahora contra los grandes y contra quien nos toque, ya te digo, competir. Y bueno, luego muchas veces sabes que la fortuna igual cae de tu lado y en otras veces no. Pero bueno, por lo menos dar una buena imagen y competir, y por qué no, soñar que por qué no se puede ganar el primer partido.
¿Os da un poco de miedo, Carlos, tú que eres el alma mater de ese vestuario, que después del esfuerzo tan grande que habéis hecho en la primera vuelta y con muchas miradas puestas en la Copa de Valencia, el equipo se pueda deshinchar un poquito en la segunda vuelta del campeonato?
No, yo estoy convencido que no. De hecho, bueno, justamente antes de jugar contra UMA, yo más o menos, o intuíamos que con 23 puntos prácticamente estabas dentro de Copa. Sí. Y el mensaje que dimos a todos es que ya estábamos pensando cara a la segunda vuelta, que había que sacar esos 3 puntos, no en pensar en la Copa, sino en pensar cara a la segunda vuelta, que ya te plantas con 26 a falta de una jornada, que si saca los otros 3 son 29, que es una puntuación increíble para un club como el nuestro que está creciendo de esta forma. Y ya te digo que nuestra ambición es cara a la segunda vuelta quedar lo más arriba posible.
Y luego, bueno, desde luego hay que tener muchos elementos en cuenta en la segunda mitad del campeonato, la parte física, la parte emocional, pero de momento estáis demostrando que sois un equipo muy a tener en cuenta. ¿Cómo ves, Carlos, la pelea tan bonita por la última plaza, ¿no? Porque a Jaén le das dentro con 22. Tendría que pasar muchas cosas raras, ¿no? Para que Jaén se quedase fuera de la Copa, ¿no? De varios resultados, golaverás.
Sí, Jaén, lo bueno que tiene es que creo que tiene un más 7 y es complicado.
Sí.
Más jugando en su campo, que vaya un equipo y le golee,
sí, es difícil.
Lo dudo. Yo estoy convencido que va a entrar Jaén. Y
entre los otros tres...
Mi apuesta yo creo que es Peñíscola. Uh-huh. Peñíscola yo creo que ha sido, para mí, el equipo más regular. Ha competido muy bien contra los grandes, ha tenido muchos empates, pero también ha tenido pocas derrotas. Entonces, para mí, para mi juicio, ha sido quizás el equipo más regular de los otros.
Y a título personal, Carlos, renovaste en mayo. Cuando la gente ya llega a unos años, somos de la misma quinta, Carlos, se va renovando temporada a temporada, pero hay ejemplos maravillosos en la Liga Nacional de Fútbol Sala de jugadores más mayores que han jugado hasta los 40 y... ¿no? Sin ir más lejos, Javi Echeverri. ¿Hasta cuándo, Carlos Márquez, en el Levante? ¿Hasta cuándo en el fútbol sala, Carlos?
Bueno, la verdad es que, sin duda, uno de los mayores factores es la mentalidad. Si psicológicamente uno está preparado y sigue con esa ambición de jugar, el físico, si te cuidas, te puede ayudar. Pero si de mente no estás, olvídate, es preferible que te eches a un lado y lo dejes. Pero bueno, sí que es verdad que como estamos creciendo el club de esta forma y cada año estamos ilusionando más, me voy ilusionando incluso más, ¿no? Este va a ser el primer año que vamos a entrar con el club, que llevo ya 7-8 años y que cada vez incluso me da más motivos para continuar, ¿no? Pero bueno, al final es lo que te digo, hasta que la mente te diga.
Pues nada, Carlos, que muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que enhorabuena por vuestra clasificación, por vuestra presencia entre los 8 primeros, que la clasificación ya la teníais conseguida, y suerte este finde en un partido muy bonito contra Osasuna Magna, que siempre es un rival con el que da gusto jugar, o por lo menos da gusto verlo por la tele, porque seguro que os pondrán en aprietos. Un abrazo grande, Carlos, a toda la plantilla del Levante.
Muchísimas gracias.
Carlos Márquez es el capitán del conjunto granota, que ahora mismo es quinto con 26 puntos, que ha firmado una grandísima primera vuelta y que va a estar como anfitrión en la Copa de España de Valencia. Vamos con la tertulia, José.
La tertulia de Futsal Cope.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces debe ser. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets.
Las 4 y 10 de Luis Eduardo Aute, uno se queda pegado escuchando al maestro Aute. Está aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, la directora Sendino, la Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y creo que ya nos están escuchando Óscar García, hola Óscar.
Hola, buenas.
Desde los estudios centrales también de Radio Marca, en este caso en Madrid, y el gran Cancho, hola Cancho.
Hola, pues precisamente estuve yo el lunes en el homenaje a Aute, o sea,
¿ah,
que
sí?
Me viene de perlas.
Pues mira,
sí.
Acertado Perico, se puede decir entonces. Hoy
no, siempre acierta, se equivoca poco. Perico.
Se equivoca poco y cuando se equivoca no ha sido él, ha sido otro el que ha elegido las canciones. Bueno, estamos ya en la última jornada de cara a la clasificación de la Copa de España, con lo que hemos hablado de la Copa de España, llevamos semanas hablando de la clasificación para la Copa de España.
¿Semanas solo?
No, meses. Y ahora ya estamos en el final del camino. Llega un poquito menos emocionante de lo que a algunos nos habría gustado. Por mí se podían decidir las 8 plazas del último día, pero esto no es razonable ni factible. Y la verdad es que yo creo que Jaén lo tiene, ¿no? Tendría que perder por goleada y darse algunos resultados. Y luego es verdad, Teresa, que Peñíscola parte con ventaja, ¿no? Lo estaba diciendo ahora Carlos Márquez, el capitán del Levante, que para él sería lo más justo porque cree que es el equipo que mejor lo ha competido.
Yo asumo que dije siempre que se metía a Spiels.
Bueno, es que apostar
asumo,
es lo que tiene.
Asumo,
¿no?,
mi error, chico.
¿O no?
Es que igual el fútbol no sé tanto.
¿O no?
pero creo que al final se va a meter Peñíscola. Pues esa victoria ante Industria Santa Coloma les ha dado mucho fuelle y yo creo que van a aguantar esa plaza de Copa.
Recordemos para... Bueno, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando sabe más o menos cómo está la historia, pero bueno, la cosa está así. Clasificados Barça, El Pozo, Movistar, Inter, Palma, Futsal, Levante y Osasuna Magna. Jaén tiene 22 puntos, séptimo. Peñíscola tiene 21 puntos, octavo. Y luego optan a la plaza Aspil Vidal con 19 e Industria Santa Coloma con 19. Jaén tiene más 6 en el golaveraje general. Peñíscola menos 1, Aspil menos 2 e Industria Santa Coloma menos 3. Dicho todo esto, Cancho, ¿ves dentro a Jaén? ¿Ves dentro a Peñíscola? ¿Crees que puede haber alguna sorpresa?
Ahora es más complicado. Tú decías antes que te hubiera gustado que hubiera llegado más emocionante,
sí, más
la
abierto,
Copa.
Sí.
Sí, probablemente, pero fíjate, el gol de Mauricio en el último minuto del otro día cambia radicalmente. Es que podríamos encontrarnos sin ese gol en una situación de Jaén muchísimo más complicada.
Sí.
Es decir, que la victoria de Industrias pasaría el equipo catalán. Entonces, bueno, es verdad que han ido, el goteo ha ido cayendo. Fíjate que Magna lo ha conseguido hace dos jornadas solamente y que al final la Copa tiene eso, que siempre hay uno que se clasifica al final, pero yo creo que ha estado muy emocionante, ¿no? Y particularmente me alegro de que Levante haya conseguido la clasificación, además, por puntos, por toda la polémica que, recuerdas, se generó hace unos meses cuando se designó la sede.
Me da pena, lo decíamos hace unas semanas, ¿no? Nosotros queremos que estén todos en la Copa porque da pena perderse aficiones tan buenas como Aspil, si es que terminan quedándose fuera, y porque Aspil, Óscar, empezó como un tiro. De hecho, compitiendo entre los cuatro primeros, se ha ido deshinchando, quizá un lugar más natural, ¿no? Tú decías que no se le podía exigir a Aspil ni siquiera estar peleando ahí. Yo te preguntaba aquel día si sería un fracaso quedarse fuera de la Copa. Ahí están. No sé, ¿cómo
sí, yo creo que el principio fue mucho mejor de lo esperado. Al final, además, normalmente los equipos de Pato suelen ir de menos a más. Suele ser un equipo que no se mete en Copa, pero sí se mete en playoff. Eso quiere decir que va evolucionando mucho. Había empezado muy bien la temporada, pero al final es muy difícil aguantar ahí, además, con equipos. Pues estamos viendo que Jaén todavía matemáticamente no está metido. Peñíscola tiene una apuesta muy fuerte y tampoco está metido. Y entonces al final yo creo que Aspil lo ha hecho muy bien, y yo, como siempre digo, normalmente el que llega a la última jornada con la mano, con la ventaja, es el que suele meterse. Yo creo que Peñíscola en este caso tiene la mano, juega en casa, entonces veo complicado que se le pueda escapar. Eso sí, sabe que no puede fallar, pero veo complicado que se pueda escapar. Y Jaén, aunque no lo esté, al final es un duelo directo con Industrias, tendría que perder por lo menos por 5 goles, creo, y eso también lo veo complicado. No veo complicado que Industrias pueda ganar, porque Industrias ha ganado... han ganado en el Palau, o sea, que es un equipo que puede ganar, pero ya que le meta 5 lo veo más complicado.
Es un partido, lo estaba diciendo Cancho, la manera también en la que Jaén se ha complicado las últimas jornadas, porque iba con un margen muy bueno. De hecho, ese colchón es el que yo creo que al final le va a permitir estar en la Copa. Hay un partido clave que es el que le gana a Jimbi por 2-3, que también es en los últimos instantes. Ese día casi certificó su presencia en la Copa, a pesar de haberle dado emoción. Pero es verdad lo que dice Cancho, ¿no? Que el empate ante Oparrulo le termina dando un puntito que puede ser absolutamente decisivo. Sí. Bueno, yo tampoco creo que vaya a haber. Sí,
al final también los calendarios son caprichosos, y al final ha tenido Jaén los 3 partidos contra los 3 grandes en casa y ni siquiera en casa. O sea, ha jugado
en el Ifeja.
Y entonces al final, pues al final es el capricho. Yo creo que esos 3 equipos en casa, porque cuentas, tengo, pues en ese caso Jaén tiene 7 partidos en casa. De esos 7, 3 son contra los grandes. Entonces... es fácil que pinches, entonces eso te hace que en un momento dado el calendario sea más complicado en esa primera vuelta, y mira, pues al final esos partidos, pues esos 2 puntos, por ejemplo, contra Inter, que se escaparon al final último segundo, pues también lo va a echar de menos.
Cancho, si esto termina así, es decir, se meten Jaén y Peñíscola, ¿te supondría una decepción de algunos de los equipos que se quedan fuera? ¿O crees que más o menos era de esperar?
No, mira, si haces cálculos, Santi, te das cuenta que la Copa es muy cara, porque al final estamos hablando de un puesto. Si somos realistas con las plantillas y con la historia, es decir, los 4 grandes están siempre metidos, Osasuna y Jaén siempre están y tienen una plantilla competitiva, y además son equipos que saben jugar este tipo de fases, y luego Levante estaba clasificado por anfitrión. Es decir, que fíjate lo cara que es, que realmente deportivamente con aspiraciones reales tenían una sola plaza para 3 o 4 equipos, por lo que ha sucedido en la última jornada, por los resultados entre ellos, al final no te olvides que este año ha habido un calendario muy irregular, que eso también ha mediado lo que comentaba Óscar. Ahora, yo no sé si es una ventaja o no, como Jaén ha jugado 3 partidos en casa, ahora lo tiene que jugar fuera en la segunda vuelta ante los grandes, eso no sé si luego le va a lastrar también para meterse en los playoffs, no, pero este año ha sido un año raro por esas 45 peticiones que hubo de cambio. Entonces el factor calendario también tampoco ha sido tan influyente, ha sido más los dos o tres partidos entre ellos para esa octava plaza.
No, si lo digo por eso, Cancho, porque que te toquen los tres, al final que te toquen los tres tanto en casa como fuera, bueno, los tres, lo normal es que juegues en casa o fuera, los pierdas. Pero que claro, un equipo como Jaén, que de sus siete partidos en casa, tres sean contra los grandes, al final le condiciona, porque o sea, a ver, le condiciona porque es el azar del sorteo, no es otra cosa. O sea, no estoy buscando
explicaciones raras.
Sí, por eso, pero si esos tres partidos los juega fuera, entiendes que los pierde igual, tienes tres partidos en casa que al ser tan fuerte sí, es más fácil que suma puntos, entonces puede conseguir esos puntos de más. O sea, yo al final es eso, nunca sabes, al final tienes que jugar contra todos y en casa y fuera. O sea, tampoco hay que buscar tres pies al gato, o sea, tampoco estoy buscando cosas raras, pero que al final esos tres partidos, además dos fueron seguidos por Europa,
sí,
entonces
tres semanas, sí.
Al final eso, yo creo que es un poco lo que le hace a la gente tener un par de puntos o tres menos. Tampoco quiero decir que estuviera sacrificado, pero que al final, pues si esos tres partidos los tienes fuera, que los acabas perdiendo igual, y en casa pues te vienen un par de equipos contra los que has perdido fuera, pues al final hubiera tenido esos dos o tres puntos de más que tenía, igual que el inicio de Osasuna. Al final Osasuna, las primeras cinco o seis jornadas eran jornadas muy complicadas, sí, en las que no sumó. Y es lo que le ha hecho llegar ahogado, que al final llega un poco más solvente, pero que también eso le condiciona al principio de temporada a Osasuna.
No quería centrarme mucho en el tema, pero yo creo que no deberíamos obviarlo. Lo que ha pasado esta semana, la polémica arbitral por ese tuit de Múnez Carpintero, árbitro de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que decía: cuando un sábado sí y otro también el discurso de un club está basado en solo quejas arbitrales, es el fiel reflejo de un victimismo e intentar camuflar las carencias que puede estar sufriendo el equipo esta temporada. Mucho que analizar por parte de todos, empezando por nosotros. Múnez Carpintero no nombraba a ningún equipo, pero todo el mundo entendió que podía referirse a Jaén, por las quejas también que alzó la voz Jaén después del partido ante Oparrulo. Obtenía respuesta Múnez Carpintero de Alambrandi, que le decía: jugador de Jaén, se permite el lujo de diagnosticar las carencias de nuestro equipo y generalizar sobre lo que hacemos todos los sábados. Ayer era imposible hablar cara a cara con usted porque se negaba. Hoy se ve que tiene ganas de abrir un debate público. ¿Con qué finalidad? Echar mierda. A mí me sorprende un poco más de Brandi, porque durante toda la temporada Alan ha huido un poco de la polémica con los árbitros. No quería hablar de este tema. Y al tuit de Múnez Carpintero respondía también Mauricio: no me parece correcto que un árbitro que debe ser imparcial señale a un club como usted lo ha hecho, y menos después del arbitraje que hizo ayer. Y respondía el responsable de comunicación de Jaén, Jesús Javier Mudarra, que decía: después del arbitraje de ayer, que hagas este comentario me parece lamentable. Lo que queráis decir de esto, chicos, la opinión de cada uno, y seguimos con lo siguiente. A ver, Teresa.
Yo creo que el tuit, cada uno puede decir lo que quieran en sus redes sociales, que para eso están, pero yo creo que el tuit no fue muy afortunado por el momento y por la persona que era. Al final, viendo ya los futuros partidos que le puedan tocar pitar a este árbitro, no vamos a dudar nunca de la profesionalidad que tienen, pero les va a condicionar tanto a los árbitros como a los clubes, porque ya hagan lo que hagan, se les va a mirar con lupa si hacen una cosa porque la hacen y si no la hacen porque no la hacen. Y al final es incendiar más una cosa que sabemos todos cómo son algunos banquillos, que Óscar además estuvo en la asamblea que hubo con los árbitros,
con los clubes.
Y ya les dieron un toque de atención por otras temporadas pasadas y no se ha visto ningún cambio en esas actitudes que sigue habiendo y al final se es una bola que se va agigantando, pero nadie encuentra la solución.
A ver, Óscar.
Yo creo que, por un lado, siempre decimos que echamos de menos que hablen los árbitros y están haciendo un cierto ejercicio de apertura, pero yo creo que está equivocado, sobre todo porque es un partido que pita él. Yo creo que si ese comentario lo hace en un partido en el que pita a otro compañero, puede ser discutible, no digo que no, que al final un árbitro opine de que un equipo proteste o no, puede ser opinable, pero sobre todo cuando vienes de pitar tú el partido, yo creo que sí que no venía a cuento. Yo creo que si lo hubiera pitado otro compañero suyo, podría ser más entendible. Yo creo que justo al día siguiente, con los equipos calientes al final, yo creo que sobraba por el momento, yo creo.
Gancho.
Bueno, creo que es verdad lo que dice Óscar del partido que lo haya pitado Carlos, ¿no? Pero también hay que poner o diferenciar los personajes de o las personas en esta polémica, ¿no? Carlos Múnez es un individuo que es muy activo en las redes sociales, que siempre colabora para explicar reglamentos, las reglas, tiene incluso una página en la que hay jugadas para que la gente vaya entendiendo el reglamento. Y luego es verdad que Jaén este año lleva una temporada excesivamente polémica, es decir, porque el partido el otro día fue tenso, recordáis el que hubo con Movistar, con aquel final, con aquella falta a la Brandy también, y ya no te quiero contar el del partido del Pozo también allí en Jaén, ¿no? Es decir, que es un equipo que lo viven en la pista y lo viven en las redes de una manera especial y muy diferente al resto de los equipos. Yo creo que no era el momento de decirlo porque ha pitado él, ¿no? Pero creo que los árbitros es bueno que se les deje entrevistar al final de los partidos, que expliquen y que participen del circo este que tenemos del fútbol. O sea, a mí no me parece mal, salvo que él es muy protagonista en esta circunstancia, entonces, lógicamente, pues le ha caído todo.
Claro, por eso te digo, conociendo lo que él hace por redes, que además suele entrar bastante en valor a jugadas y en cosas, pues claro, sí. Es lo que te digo, o sea, al final lo ha pitado otros árbitros, pues bueno, ya puedo discutir o no puedo discutir, es la cosa de cada uno, sí. Pero bueno, no es parte implicada, digamos. Pero esto sí, en esa reunión, por ejemplo, dices tú que Carlos Múnez es muy activo, él, por ejemplo, es uno de los que participó, de los que más participó en esa reunión, y por ejemplo dijo una cosa que lo creo que tampoco se hace mucho, pero bueno, que en los tiempos muertos solo pueden estar en la parte de la raya hacia adentro los jugadores que están en la pista. Y él, sí. Por ejemplo, dijo, pero podéis estar fuera. ¿Por qué no sentáis como en un baloncesto? Los que estén titulares os sentáis en el banquillo y así nadie os discute. Porque se quejaba, no sé si fue Dani Rodríguez, si no fue Dani, fue otro entrenador, que me perdone quién fue, que dijo que se molesta mucho que en el tiempo muerto te venga el tercer árbitro a decirte que es que aquí no podéis estar. Entonces Carlos levantó la mano y dijo, oye, pues sentaros en el banquillo los titulares. Si estáis todos fuera de la pista, si estáis todos fuera de la pista, que podéis estar, nadie va a decir nada. Entonces, ¿por qué os queréis poner de pie en la pista? Pues sentaros en el banquillo. Entonces, que luego, por ejemplo, se quejó, no sé si fue Chuslaos, por ejemplo, que por ejemplo en algunas pistas el banquillo está muy pegado a la grada y hay mucho ruido, no te dejan escuchar. Que ese es otro caso, pero que bueno, pero que sí que lo hace, yo creo que con espíritu constructivo, que al final pues vio también, en cierto modo se sintió afectado, pero yo creo que no, en ese partido en concreto no lo tenía que haber hecho.
Bueno, pues es una de las polémicas de la semana. Yo desde aquí solo pedir a los equipos lo de siempre, que ayuden un poquito. Y que creo que hay equipos que ayudan poco, Jaén entre ellos, creo que es uno de los equipos que es difícil de arbitrar. Yo creo que ellos son conscientes de esta circunstancia por la presión, ¿no?, a la que someten también a los colegiados, y con esto no quiero decir que no se estén viendo perjudicados. Creo que ha habido algunas decisiones de los árbitros de esta temporada que les han perjudicado bastante, pero si todos tuvieran, todos los equipos, el objetivo más constructivo de ayudar un poco a los árbitros, probablemente todo iría mejor. Y habría menos tensión y menos crispación. Pero bueno, esta es una opinión como cualquier otra. Teresa, querías hablar de lo que ha pasado también con Segovia, ¿no?, esta semana.
Sí, porque salía la noticia de que la Junta Directiva había presentado su dimisión y moví mis hilos que tengo por ahí todavía perdidos. Y a mí me han contado dos versiones.
A ver.
La primera es que sí, que han dimitido, pero que como de momento no hay nadie que asuma esa función de junta directiva y de nuevo equipo de gobierno, por decirlo de alguna manera, ellos siguen, como por así decirlo, en funciones hasta que aparezca alguien, y si no a final de temporada se van definitivamente y que otra persona o otra entidad coja el club. Luego, la otra versión que me han contado es que no han dimitido, que ellos han hecho una valoración de cómo está la situación y que si la situación no mejora de aquí a final de temporada, pues a final de temporada sí la presentarían. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Teniendo en cuenta que Segovia y su idiosincrasia de Segovia, yo me tiro más por la primera, de que sí han dimitido, pero como no hay nadie que haya llegado y que haya puesto a los mandos, pues ellos siguen en funciones y hasta final de temporada, y veremos a ver qué pasa con el club y con el equipo a partir de junio o julio.
Da miedito, Óscar Cancho, que esto pueda generar un problema como ya han tenido otros equipos que prácticamente dejaron ir la temporada, que se marcharon al hoyo, porque ahora, hasta ahora, Segovia lo está peleando y ahí está vivo en la lucha por salvarse, ¿no?
Yo quiero pensar que, bueno, eso Teresa sabe más que nosotros, evidentemente, quiero pensar que es un poco una llamada de atención y un poco un revolverse contra las quejas. Al final, pues el equipo tiene lo que tiene, son conscientes de lo que tiene. Tuvimos un día en Radio Marca al presidente Álvaro y nos dijo que, bueno, que ellos saben lo que hay y que al final, pues oye, que si no, tienen que bajar porque no tienen otra cosa, pues bajarán. Y en ese sentido sí que dijo que parecía que tenían los pies en el suelo y decir, oye, nosotros es lo que tenemos y no nos vamos a volver locos y no vamos a hacer una tontería. Yo creo que tiene pinta un poco a eso, a decir, oye, pues si tanto protestáis, venid aquí, poneros en nuestro sitio y a ver lo que podéis hacer. Uh-huh. Y quiero pensar que es eso, quiero pensar que no vamos allá, que no van a dejar caer al equipo.
Cancho.
Pinta mal porque ya se veía desde el principio de temporada y esta señal de directivas inestables, de tardanza en el cobro, que es lo que está sucediendo, y luego una clasificación abajo del todo, a mí no me da buena espina, porque si el equipo finalmente baja y va a ser uno de los candidatos a bajar hasta las últimas jornadas, bueno, tenemos casos, como tú decías, Santi, de equipos que una vez que caen en segunda, fíjate este año, Gran Canarias y Santiago,
sí.
¿Dónde están, no? Y los que no están, que ya han desaparecido, ¿no? De otros años, como Lugo, etcétera. Entonces, a mí no me gusta cómo está la situación en Segovia. Es una ciudad muy pintoresca, ¿no? Porque a mí me decía Álvaro que habían llegado los 1,000 socios, ¿no? Entonces, con una ciudad con 1,000 socios y una tradición de fútbol sala, y que hay un equipo relativamente barato en cuanto a presupuesto y plantilla, no tiene sentido el que tenga históricamente estos apuros, ¿no? Entonces, yo no sé si las ayudas oficiales, si las empresas locales o la propia filosofía de la ciudad hace que no sean capaces de mantener una ciudad que además tampoco tiene nada en el aspecto deportivo.
Sí, de élite,
desde Perico no han vuelto a tener nada. Entonces, no lo entiendo. No lo entiendo, y por eso, como no lo entiendo, me huele mal.
Otra de las cosas que han pasado esta semana, de hecho ha pasado hoy, Valdepeñas, Óscar, ha destituido a Leo Herrera.
Sí, a ver si tú, al entrenador que les ascendió, pues, al final, pues el equipo lo está pasando mal, que bueno, que era pues también más o menos esperable. Sí que había hecho fichaje, que parecía que iba a estar un poquito más arriba, pero está sufriendo. Y no sé si fue ayer, que era la final de la Copa, la Junta Castilla-La Mancha, que perdió 1-5 con Talavera, pues no sé si ha sido ese el detonante. Pero al final, pues bueno, pues otro entrenador que cae. Es poco habitual en fútbol sala, pero bueno, parece que es la decisión que ha tomado Valdepeñas. Y sí que desde el club, el propio presidente ha dicho que cumplía 16 años en el cargo, que es su decisión más dura. Al final, Leo Herrera ha construido mucho este proyecto, es el que la lleva a primera división, y al final pues siempre cuesta tomar estas decisiones.
¿Te ha sorprendido, Cancho?
No, porque, y te explico, porque yo hablé con Luis hace poco, y el presidente, y me dio una explicación clara. Es decir, el equipo tiene que mantenerse sí o sí en primera división, porque el sponsor está en función de que se quede en primera división, y el sponsor es un sponsor bueno y que pone una cantidad importante para mantenerse. Entonces tiene que buscar revulsivo, lo va a buscar ahora en el mercado de invierno, ha estado incluso hablando con Wilde, lo de Chino.
Lo ha anunciado Chino hoy.
Fíjate lo de Chino, es decir, que y con el entrenador y con el nuevo pabellón, yo creo que quieren empezar pues una cuenta nueva. Es decir, bueno, la temporada empieza ahora esta segunda vuelta con nuevos fichajes, con nuevo pabellón y con nuevo entrenador, es decir, porque su objetivo básico es mantenerse para poder mantener ese nivel económico.
¿Algo que quiera decir, Teresa, de lo de Valdepeñas?
Yo creo que es eso, es cambiar una inercia al final. Cuando haces las cosas de la misma manera siempre y no te sale, tienes que cambiar algo por algún sitio. Y lo que decimos siempre, y el tópico de siempre, es que es más fácil echar a uno que echar a 15. Uh-huh. Y supongo que buscando ese cambio en la mentalidad tanto de jugadores, directiva y afición, y volver a engancharles a la primera división y que vuelvan a tirar un poco para arriba, bien este cambio.
A mí sí me ha sorprendido, ¿eh? Tengo que decir que no me lo esperaba. Tampoco estoy tan metido en la actualidad del día a día, pero sí que me ha sorprendido un poco, como me sorprendió lo de Jimby. Los equipos, los presidentes toman decisiones, como en este caso duras, y pensando que es lo mejor para el club, pero no sé si al final termina siendo una solución. Y tenemos que hablar de lo de la selección española. Esto no es muy sencillo de explicar. Óscar, hoy se ha sorteado el camino, empieza el camino para la clasificación de la parte europea, de la rama europea, para el Mundial de 2020 de Lituania.
Sí,
España está encuadrada en el grupo 1 del premundial y se conoce un rival, Polonia, que va a ser el anfitrión además de esta main round, ¿no?
Sí, es una primera ronda en la que es un grupo de 4, de las que pasan 2, sobre el papel serán España y Polonia, porque los otros dos rivales son equipos que vienen de la ronda preliminar. Uno será el ganador del grupo D, que está formado por Georgia, Dinamarca, Alemania o Israel, que entiendo que será Georgia. Y el segundo del grupo, que componen Finlandia, Moldavia, Gales, Irlanda del Norte, que ahí ya se me escapa más. No sé si será Moldavia, que es la organizadora, pues posiblemente sea Moldavia, creo que Finlandia estará por encima. Vamos, sea como sea, los dos rivales que van a pasar son rivales muy asequibles. Polonia, aunque en el último pre-europeo no se empató, yo creo que España también está por encima. Al final pasan 2. Luego habrá otro grupo, otra ronda élite, y luego ya creo que es cuando se pasan los play-offs, eliminatoria directa. Y bueno, pues al final yo creo que esta primera ronda es un poco para ir entrando en juego. En la segunda ronda de élite, creo que no sé exactamente cómo es el grupo, pero creo que también pasan dos a las eliminatorias directas y yo creo que España no debería tener problemas para estar en ese mundial, vamos.
Esto sencillo de entender no es, Cancho. Es como una gincana.
Sí, bueno, cada vez lo van poniendo más complicado. Lo que yo no sé, y seguramente Óscar nos lo puede aclarar, es decir, al ser en Europa, al ser Lituania, hay una plaza menos por UEFA.
Son seis por clasificación y una por anfitrión. No sé cuántas plazas había otros años. Este son seis más uno. No sé cuántos había otros años.
Va a estar complicado, ¿eh? Es decir, va a estar complicado en esta primera fase, evidentemente no, pero luego si realmente son seis plazas, es decir, lo que te indica es que no te puedes despistar en ningún partido porque hay selecciones, ya estamos viendo Francia, ¿no? El incremento que está teniendo, aparte de las clásicas, y si tú metes a España, Italia, Portugal y Rusia, esos son los de siempre, si ahora metes a Francia y que a lo mejor cualquier país de estos que te dé un susto, te puedes quedar fuera.
Sí, no, sobre todo porque luego vas a una eliminatoria, que en esa eliminatoria al final, pues ya lo vimos en el último mundial, creo que fue con Eslovenia, que nos ganó allí y tuvimos que remontar en casa y no, el partido no se decidió hasta falta de un par de minutos.
Exacto, ahí.
Al final, si te toca
otro día.
Claro, si te toca un cruce de esos ásperos, pues el nivel este, Rumanía, Eslovenia, Serbia, este tipo de, incluso esta propia Polonia, o Francia, no te digo ya, al nivel que está haciendo, pues al final te puede meter un problema. Y al final, pues, no va a ser fácil conseguir la clasificación. Yo creo que faltaría más que España tenga que estar, pero esta primera ronda es muy asequible. Yo creo que la segunda, ya te digo que si no recuerdo mal, creo que pasan dos también. Entonces también debería pasar España con cierta solvencia. Y ya en la eliminatoria dependerá mucho el sorteo.
Esto se juega nada ahora, dentro de unos días. Del 22 al 27 de octubre.
Sí, esto se juega a final de octubre. La siguiente ronda se juega en la última semana de enero, entre enero y febrero, la que está acabando entre enero y febrero de 2020, y las playoffs en abril para que se juegue el Mundial en septiembre.
Vamos, si lo decía Óscar hace un tiempo, que un año más o menos sin partidos oficiales, sí, sí, aunque sí. Se viene ahora lo de España-Brasil, que va a estar entretenido. Los rivales, además de España y Polonia, pues van a ser el ganador del grupo D, que ahora mismo de la preliminar es Georgia, Dinamarca, Alemania e Israel. Y el segundo del grupo H, que es Finlandia, Moldavia, Gales e Irlanda del Norte. Bueno, sí. Pues ya veremos qué grupo termina teniendo España. Y bueno, pues toda la suerte del mundo a la hora de Fede Vidal para que lógicamente puedan estar en ese Mundial de 2020 en Lituania. Que me imagino, Cancho, que habrá gente manifestándose en la calle porque el anfitrión esté ya clasificado de manera directa, ¿no?
Hombre, como no puede ser de otra manera, que es una canallada.
Es una barbaridad. Bueno.
Oye, y que, Cancho, que hablamos el día de Pista Azul, que había tres sedes confirmadas y los lituanos han presentado otras tres. No está confirmado que la FIFA las tenga que aprobar, pero igual hay incluso seis sedes en el Mundial.
Me extrañaría muchísimo. Sería es verdad que en el de España yo creo que hubo cuatro sedes, ¿no?
Sí.
Cuando se jugó el 96.
Lo bueno que tiene es que al final es un país pequeño, que de lado a lado, las dos más lejanas creo que hay como 300 kilómetros o cosas así, y que al final serían sedes que están muy juntas. Por ejemplo, Kaunas y Alitus, donde jugó Movistar Inter, se ha presentado como una de las tres a sumar. Y la otra es Kaunas, donde se va a jugar la final. Entre esas dos no hay una hora de autobús. O sea,
vale, eso va a ser cómodo.
Son terceras sedes, o sea, esas tres sedes están cerca de las anteriores. Entonces, yo creo que plantearán, pues a lo mejor el que juegue en Kaunas y Alitus, pues como estuvo Inter. Inter estuvo en Vistonas, que es un pueblo que hay justo en medio, que al final entre ir a Kaunas e ir a Alitus tiene la misma distancia, prácticamente media hora. Entonces, al final igual plantean una especie de dobles sedes en cada grupo y que sea un poco, que no sean grandes desplazamientos como fue en Colombia, por ejemplo.
Bueno, seguro que al final termina siendo un éxito y esperemos que España pueda estar allí buscando la tercera estrella, que se resiste para que la pongamos encima del escudo. Cancho, que te veo ahí en Teledeporte con Ramón.
Yo te oigo.
Verme no me ves, pero me oyes. un abrazo grande, amigo.
A todos, un abrazo fuerte.
Bueno, Skitar, hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Aquí estaremos, un abrazo.
Vámonos con Futsaleros por el Mundo, directora.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, pues que nos vamos a Hungría hoy, ¿no, Teresa?
Creo que hay un poquito fresquitos, que ya te llevaba a sitios un poco calentitos.
Sí, me estaba acostumbrando. Me había metido una camiseta hawaiana de esta, pero no va a poder ser.
Nos vamos a ir hasta Hungría, sí, para visitar al líder de la competición y para charlar con un jugador que para el que la liga húngara ya no tiene ningún secreto. Y no es nada más que Javi Sánchez, jugador del Berezoglu. Javi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Continuáis dominando ese fútbol sala en Hungría.
Sí, bueno, este es mi segundo año por aquí y por ahora la competición liguera, la más regular, vamos liderando.
Líderes a 3 puntos del segundo, si no me fallan las cuentas. Y hemos pasado del dominio del Rabaeto a vuestro dominio en esa liga.
Sí, bueno, ahora mismo vamos, como tú bien dices, somos líderes. Tenemos un partido todavía pendiente por cuando jugamos la main round de la Champions. Y es verdad que la fase regular es muy importante, pero al final es una liga que te lleva a otra liga. Y bueno, es importante la clasificación de esta liga actual, pero al final lo importante viene cuando se juegue el playoff definitivo, que yo creo que todos los equipos son conscientes de ello, y ahí es donde se tienen que ver de qué está hecho cada uno, ¿no?
Los objetivos supongo que siguen siendo los mismos, máximos favoritos para todos los títulos que jugáis.
Sí, tanto para la Liga como para la Copa, nuestro objetivo es intentar lograr el título. El año pasado estuvimos a puntito los dos, en Copa llegamos a la Final Four y perdimos en semifinales, y en Liga se nos escapó la final ante un gran equipo como Toyor. Y bueno, este año todos yo creo que aprendimos un poquito del año pasado y esperamos a ver si por lo menos uno de los dos títulos nos los podemos llevar.
¿Cómo está? Ya decías tú que llevabas esas 2 temporadas allí en Hungría. ¿Y cómo estás viendo ese fútbol sala en Hungría? ¿Avanza? ¿Se estanca? ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues es verdad que aquí el fútbol sala va avanzando, pero muy poco a poco. Está todo muy condicionado al fútbol. Ya incluso quieren... Actualmente jugadores de fútbol pueden jugar en la Liga de Fútbol Sala. Muchos equipos tienen jugadores que practican ambos deportes. Sin embargo, ya para la temporada que viene quieren poner una medida para prohibir eso, que a corto plazo a lo mejor para ellos es negativo, porque a lo mejor pierden jugadores que prefieren continuar en el fútbol, pero yo estoy seguro que a largo plazo va a tener sus frutos, va a ser mucho más, los jugadores van a estar mucho más especializados, y yo creo que el año pasado estábamos los dos equipos top, por así decirlo, que éramos Gior y nosotros. Este año, al desaparecer Gior, hay 3 equipos que se han reforzado muy bien con esos jugadores húngaros que ya no están en Gior. Y este año la liga la veo mucho más competitiva, mucho más abierta. Y yo creo que eso también está fomentando que poco a poco el fútbol sala se vaya viendo más por aquí.
Así que se podría decir que van intentando profesionalizarlo un poquito más.
Sí, esa es la idea que tienen. Pero claro, está todo muy condicionado al tema del fútbol. Muchísimo más, es lo que te digo, los jugadores practican ambos deportes y bueno, yo creo que la idea es intentar profesionalizarlo poco a poco, a ver si esperemos que ojalá en el futuro tenga su fruto y se vea como tanto clubes como la propia selección húngara pues tengan mejores resultados a nivel europeo.
¿Y cómo estás viviendo a título personal esta experiencia en Hungría?
Pues bueno, muy bien, como te he dicho, es mi segundo año. El año pasado tomé la decisión de venir, me llamó Sergio Muyol, el entrenador que ya escuché hace poco una entrevista que tuviste con él. Y bueno, al principio con miedo porque nunca había salido, siempre había estado jugando por España. Y bueno, al principio eso, el miedo al principio y demás, pero bueno, luego la verdad que muy bien, me han acogido genial aquí, desde tanto el club como compañeros. Vivir aquí se me hace muy cómodo y por eso cuando me ofrecieron continuar un año más no lo dudé, me encuentro a gusto, bien aquí, amoldado al clima, a todo un poco, así que disfrutando de la experiencia.
Pero supongo que a pesar de esa adaptación y de estar a gusto allí, con ganas de volver por estas fechas a casa.
Sí, por supuesto, ya estamos, tengo aquí un calendario en la nevera, tachando los días para volver a casa unos días. Con la familia, con la pareja, así que deseando eso, coger fuerza desde que tenemos vacaciones desde el 18 de diciembre al 2 de enero para coger fuerza y disfrutar de la familia.
¿Y cuántas maletas te vas a traer cargadas de vuelta a Hungría con jamón, embutido y comidas así ricas?
Si fuera por mi madre, llenaba el avión. pero bueno, intentaré eso, traerme un poquito de cositas buenas de la tierra y bueno, también disfrutando de las cositas por aquí que también son ricas.
¿Y cómo se ve la liga húngara la liga española desde Hungría?
Pues la siguen mucho. Yo me sorprendí desde que llegué, me lo sorprendí porque intentan siempre seguir los partidos a pesar de no poder verlos mediante televisión por estar fuera del territorio español, pero intentan verlo, se buscan enlaces, buscan historias para verlo, lo siguen mucho, e incluso te diría que son ellos los que me dicen, oye, ¿has visto este partido? ¿Has visto el otro? O sea, que casi que son más seguidores que incluso nosotros mismos, ¿no?
Javi, diles que en la Liga TV, en la aplicación de la Liga TV, se pueden ver los partidos, que no está geolocalizada. No es por hacerme publicidad ni promoción, pero en la Liga TV se pueden ver los partidos, ¿vale? De momento.
Sí, yo lo sigo a través de la aplicación.
Pues te lo agradecemos mucho, Javi. Que siga yendo muy bien por Hungría y abrígate, que estamos viendo las temperaturas en Berejófalú. 2-3, 2-2, nieve, bueno, esas cositas divertidas de esta época.
Sí, de los 2 grados para arriba vamos a un tiempo sin subir.
No se trabaja allí. Bueno, un abrazo grande y felices fiestas, Javi.
Igualmente, un abrazo.
El jugador de Berejófalú húngaro, que siguen dominando la liga de este país. Teresa.
Pues además de todo lo que hemos hablado ya, se ha dado a conocer los nominados a los Unpro Futsal Awards, donde tenemos una gran representación de españoles. Como mejor club está nominado el Taishonnam, que en el cuerpo técnico, aparte de mucho español, está capitaneado por Miguel Rodrigo, que además también está él nominado como mejor entrenador junto a Tino Pérez y un tal Jesús Velasco, que no sé si te suena.
Sí.
Y además Bruno García está también nominado como mejor seleccionador y la Japón que él entrena está en la categoría de mejor selección. Además, en la clasificación de la Copa de Asia Sub-20, que se va a celebrar el año que viene, ya tenemos a la Vietnam entrenada por Héctor Souto con ese pasaporte en el bolsillo, así que enhorabuena para Héctor y sus chicos y a seguir esa cantera del fútbol sala vietnamita.
Un montón
promete.
De cosas buenas en la sección de futsaleros por el mundo, en una época en la que, como decía Javi, están como locos todos por volver a...
En modo turrón ese que ya sabes de volver.
Lógicamente. Así que mucho ánimo a todos los que están trabajando fuera y esperemos que puedan pasar unos días con sus familias en España y recargar pilas. La semana que viene seguimos viajando con el abrigo puesto,
Me temo. Hawái, la próxima semana.
¿Hay fútbol sala en Hawái?
Lo miraremos.
Déjalo ahí. Vamos avanzando, José.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino. Anda,
quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos.
Seguimos con el homenaje a Luis Eduardo Aute con este tema que se llama Anda y que da paso a Javi Jurado y Albadá. Hola Javi, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, ¿qué tal Santi? Muy buenas. Albadá, muy buenas, estás por ahí, ¿verdad?
Hola, buenas tardes.
Oye, qué semanita más bonita nos ha quedado, ¿eh?
Hombre, es que el fútbol sala femenino, ya sabes que cuando nos lo montamos bien, lo montamos bien.
Y además, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un partido interesante, el que congregó a más de 2.000 espectadores en Torrejón de Ardoz el pasado lunes, ese amistoso que le sirvió al equipo de Claudia Pons de la selección española para esa puesta a punto de cara al europeo y además, ante ya querría muchas selecciones tener el nivel del All-Star que salió de jugadoras de la Liga Foro 16 Feminismo, Alba.
Bueno, la verdad que yo tuve la suerte de poder disfrutarlo desde el pabellón. El ambientazo fue tremendo, ver el pabellón de Torrejón casi lleno para disfrutar de ese partidazo. La verdad es que era muy especial porque el fútbol sala femenino lleva muchos años reclamando esa atención y ahora que la está empezando a tener, pues es cuando realmente se viven momentos especiales. A nivel futbolístico, pues bueno, la verdad es que yo del All-Star me sorprendió porque es cierto que eran jugadoras tremendas con una calidad impresionante, pero son jugadoras que no están habituadas a jugar entre ellas, entonces a nivel táctico, técnico, sí que es cierto que me dejaron asombradas, es cierto que estaban capitaneadas por Andrés Sanz que sabe muy bien lo que hace, pero vimos un gran espectáculo sobre la pista, la selección española pudo entrenar y seguir trabajando de cara a ese primer europeo que veremos en febrero y que ya sabemos que nos vamos a enfrentar en semifinales a Rusia, así que bueno, como digo, una fiesta para el fútbol sala femenino que espero y deseo que sea la primera de muchas.
Seguro que sí. Lo que daba la sensación, aparte de que la gente disfrutó porque el partido... es verdad que por momentos parecía que le faltaba un pelín de intensidad, se notaba ese toque de amistoso, pero se vieron cosas interesantes, sobre todo de la selección española, que es la que nos interesa. Y luego también el hecho de que haya tanta gente que quisiera unirse un lunes a última hora de la tarde a disfrutar, y se consiguió. Y luego también el buen ambiente también en la pista, y se nota que están jugando un puñado de amigas, de conocidas, de buenas compañeras, y total, muy buenas sensaciones, ¿no?, de ese, las que se desprendieron de ese partido.
Sí, bueno, sobre todo es porque creo que todas las que estamos involucradas de alguna manera en la lucha del fútbol sala femenino, creíamos y entendíamos que este momento era crucial para defender y para visibilizar este deporte, con lo cual había como un ambiente de felicidad que se transmitía en el juego, que se transmitía en las gradas, y que todas las personas que nos encontramos y reencontramos allí sí que pudimos vivir y disfrutar ese momento, que es muy bonito y que creo que como dije antes, que espero que sea el primero de muchos, porque eso también hace, como había muchísimos niños y niñas en las gradas, hace que tengan referentes femeninos y que se den cuenta de que las niñas también pueden jugar a fútbol sala, y es algo muy bonito.
Y también otra noticia interesantísima para el fútbol sala femenino es el cambio de denominación de la famosa Copa, con la que concluye la temporada. Ya sé que a lo mejor es mucho pedir, después del anuncio de la Federación ayer de juntar la Copa Masculina de Fútbol Sala con la Copa Femenina de Fútbol y hacer esa fiesta, ¿no?, el mismo fin de semana, haber dicho, bueno, pues la Copa Femenina, ¿por qué no? Lo que pasa que, claro, evidentemente estamos hablando de la Copa del Rey, que es diferente de la Copa de España. Es otra. Y lo que pasa que la Copa de España Femenina, a partir de ahora, Alba, y es la buena noticia, se va a denominar Copa de la Reina.
Sí, es un avance más, es algo que tendría que haber pasado ya hace mucho tiempo, pero bueno, ha llegado, más vale tarde que nunca. Ahora pasará a ser Copa de la Reina, también la de Fútbol 11 lleva ya una edición que se denomina Copa de la Reina, y es un paso más para visibilizar competiciones oficiales, para que el fútbol sala femenino, en este caso, tenga reconocimiento oficial. Y bueno, espero y deseo que, no sé si en esta primavera, que ya sí que se va a denominar Copa de la Reina, sino para futuras pueda venir la reina y pueda disfrutar de la calidad que tiene el fútbol sala femenino en este país.
Pues no sé yo si a doña Leticia le tira mucho el fútbol, el deporte o no.
Bueno, pero va en su papel.
El gen periodista lo tiene dentro. O sea, claro. Que sabemos que es una mujer curiosa por naturaleza y seguro que le vendría de lujo.
Hombre, nosotros desde aquí hacemos un llamamiento para que vaya. Eso le daría también un plus, porque habría más medios implicados en su difusión, y al final lo que queremos todos y todas es que el fútbol sala femenino crezca y tenga más reconocimiento a nivel mundial.
Se lo va a pasar bien, ¿eh?
Hombre, ¿qué vamos a decir nosotros? Yo le digo que es el mejor plan que puede hacer ese fin de semana, sin duda.
Bueno, que tome nota en la Casa Real. Al margen de todo esto, de todas estas buenas noticias, luego hemos tenido la jornada 11 en la Liga Foro 16 Feminismo, y además el Pollo Pescamar jugó uno de los dos partidos que tenía pendientes frente a Femisport, se saldó con empate a 2. Y nos ha dejado Burela todavía una semana al frente de la clasificación. Victoria importante 5-1 ante un Alcorcón que se queda octavo. También ganó Futsi 2-3 a Peñas Plugues en ese partido que teníamos señalado en rojo. Orense también ganó a Roldán 0-1 y se pone cuarto a 5 puntos del liderato. Y me quedo también con la racha de 6 victorias consecutivas que se dice pronto de UCAM el Pozo Murcia. Es verdad que ha perdido contra algunos de los que están arriba en la primera parte de esta temporada, pero ha enlazado 6 victorias consecutivas frente a Universidad de Alicante, Femisport, Amarelle, Zaragoza, Móstoles y Guadalcacín. Y está ahora mismo empatado a 22 puntos precisamente contra Universidad de Alicante, que también goleó 1-7 a Móstoles.
La verdad es que ha sido una jornada que había muchos enfrentamientos importantes. Todos y de cada uno se ha sacado como una conclusión. Es cierto que Futsi y Ourense siguen sin perder, son los dos únicos equipos que todavía no han perdido esta temporada, que están haciendo muy bien las cosas. También es cierto que quizás UCAM no entraba en los planes de muchas quinielas para estar entre los 8 primeros, sobre todo a estas alturas, que esté en sexta posición y que esté por encima de Roldán, que fue el anterior campeón de liga y que ahora mismo está fuera de puestos de copa. Es que la gente no se da cuenta de lo importante que es este año la temporada, porque los equipos no están dejando escapar ningún punto, porque va a ser muy complicado entre los 8 primeros, y por eso estos partidos de que se están jugando ahora y que la próxima jornada va a haber también unos duelos tremendos, no pueden dejar escapar ningún punto, porque en un partido de estos es en lo que luego te determina que juegues o no la Copa.
De esta temporada, mejor dicho, de esta próxima jornada, Alba, yo es que tengo, fíjate, son 8 partidos, yo tengo así como partidos chulos, dentro de que todos los pueden ser, 4.
Sí, sí, totalmente. Y no decimos todos por decirle a la gente un poco hacia dónde encaminar, pero es que la verdad es que está todo precioso.
Y es que precisamente hay muchos, los otros 4 que nos dejaríamos fuera. Vamos a empezar por ellos, porque también son rivales directos. Majadahonda, Leganés, por ejemplo, que están también luchando por remar hacia arriba, hacia los puestos de Copa. Universidad de Alicante, Guadalcacín, Femisport, Móstoles y Amarelle, Sala Zaragoza. Lo dicho, son puntos que no se pueden quedar por el camino, con rivales asequibles entre los equipos que se enfrentan, pero pasa más de lo mismo. Si miramos hacia el otro lado de la próxima jornada, Futsi, Pollo, Pescamar, Alcorcón, Peñas Plugues, Orense, Burela y UCAM, el Pozo de Murcia, Jimmy Roldán.
Bueno, pues ojalá viviésemos en un mundo en el que pudiésemos ver todos los partidos de fútbol sala femenino, que sabemos que no se retransmiten todos, pero sería para sentarte en el sofá y estar todo el fin de semana viendo partidos, porque sin duda van a ser partidazos. Hay muchísimo, muchísimo en juego y, como yo digo, este año ningún equipo puede dejar escapar ningún punto, porque está claro que estar entre los 8 primeros, el acceder a la Copa, el poder conseguir ser campeón, va a estar muy codiciado, porque los equipos están hay muy poca diferencia de puntos entre unos y otros, tanto por arriba como por abajo, así que va a estar tremenda la liga.
Pues estamos dando cuenta de ello todas las semanas, así que nada, Alba, que sigan cayendo las buenas noticias, sin duda alguna, que esta semana ha sido tremendamente bonita en ese sentido, y que viva el fútbol sala femenino, que vaya liga nos está dejando.
Por supuesto, la semana que viene lo comentamos.
Un besito, Alba.
Un saludo, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Y repasamos, como cada semana, lo que ha ocurrido en la división de plata del fútbol sala español. Lo hacemos con la directora, con Yolanda Sánchez. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos han dejado esta jornada número 13, comenzando con el Talavera 4, Rivas 4, empate que deja al Talavera en el límite de los playoffs y al Rivas a tan solo 2 puntos del descenso. Además, ayer el Talavera se proclamó campeón del trofeo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras vencer por 1-5 al Viñalbal y Valdepeñas. Elche 3, Betis 4. El Betis recupera la segunda posición tras vencer en casa del Elche en un partido muy igualado que se decidió en el Ecuador de la segunda mitad gracias al tanto de Burrito. Basalas a 5, Tenerife 0. El filial azulgrana sigue acumulando victorias y esta vez fue ante el colista, que sigue sin sumar ni un punto. Noya 2, Burela 9. Goleada del Burela al Noya, que consigue estar una semana más en posición de ascenso directo, mientras que el Noya vuelve al descenso tras 2 semanas fuera de él. Córdoba 5, Manzanares 0. Derrota del Manzanares, que pierde la segunda plaza de la clasificación. Por su parte, el Córdoba vuelve a la senda de la victoria y se acerca a la lista de los playoffs. Mengíbar 1, El Pozo 3. El filial charcutero también se llevó la victoria en un partido complicado en casa del Mengíbar, que lo intentó pero no pudo frenar al conjunto murciano. Gran Canaria 3, Bisontes 4. El Bisontes volvió a llevarse los 3 puntos después de vencer al conjunto insular en un partido con mucha emoción y ocasiones. Y terminamos con el Santiago 6, Colo-Colo 1. El Santiago goleó en casa a Zaragoza, que sigue en descenso otra semana más. El conjunto local dominó todo el partido y frenó al Colo-Colo desde el inicio. En cuanto a la clasificación, Santi, es líder el Burela con 31 puntos, segundo es el Betis con 29, tercero el Manzanares con 27, la cuarta posición es para el Mengíbar con 24, quinto el Barça también con 24, sexto el Pozo con 22 y cierra la lista de playoffs el Talavera con 20. Por la parte baja de la tabla vuelve el Noya al descenso con 12 puntos, Colo-Colo con 9 y Tenerife con 0. La próxima jornada, que será la jornada número 14, dará comienzo el viernes a las 8:30 con 2 partidos, Burela-Elche y Betis Barça-Lasa. El sábado a las 5:30, Bisontes Mengíbar, a las 6:15, Manzanares Noya, a las 7, Tenerife Gran Canaria, y se cierra la jornada el domingo con 3 partidos a las 12:30, Colo-Colo Talavera, Rivas Córdoba y Santiago El Pozo.
más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo.
Slowly, de Luis Eduardo Aute, para cerrar este homenaje a uno de los mejores cantautores que ha tenido España y que el pasado lunes vimos como Serrat, Ana Belén, Sabina, Rosalén, Silvio Rodríguez, Rosa León, Dani Martín y muchos otros, además de 12.000 personas, le homenajeaban y todo el mundo cantó sus poemas y brindaron este bonito homenaje al artista español. Pues con su música terminamos esta edición de Futsal Cope, a las puertas ya de que termine la primera vuelta para la clasificación para la Copa de España. Mucha suerte a todos los equipos implicados. Al final los que se metan serán los 8 que más lo han merecido. Y luego en Valencia disfrutaremos en el mes de marzo de ese torneo que no tiene parangón. Están llegando las fiestas, así que todo el mundo a ponerse contentos y a celebrarlo, porque ha sido un buen año también en el fútbol sala. El miércoles que viene hablamos. Un abrazo a todos.
So slowly I hunger for your sha-la-la-la, 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 sha-la-la-la-la.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.